Día 3 de la tarde.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Contar lo que pasa es nuestra prioridad, nuestra vocación, siempre.
Lo que escuchan de fondo es una de las 9 bombas que siguen sacando agua sin parar de la red de alcantarillado. Y se sigue vigilando el río Guadalquivir, que tiene una altura aquí en Lora del Río de 5,22 metros.
Les contamos que Renfe ha reanudado el servicio, la circulación de alta velocidad entre Sevilla y Córdoba.
Información en directo.
Atención a los usuarios, porque algunas de las cancelaciones no se deben a la huelga, sino a los efectos del temporal. A esta hora 14 cancelaciones en cercanías.
Servicio público.
El problema principal sigue estando en la urbanización de Aguas Blancas del mismo pueblo de Dudar, donde la entrada y la salida de este núcleo sigue siendo todavía muy complicada.
Grupo de emisoras de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La vida no para por la tarde, y nosotros tampoco.
Te contamos todo lo que pasa en un gran programa de actualidad y entretenimiento para acompañarte durante las tardes.
Andalucía Ahora, con Javier Benítez.
Te espero de 5 a 8 de la tarde, con mucha información, entrevistas y toda la actualidad.
Andalucía Ahora, con Javier Benítez.
De lunes a viernes desde las 5 de la tarde, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía.
Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al programa del Yuyu. Iniciamos la semana con gran categoría, con muchísimas ganas. Yo no sé si de aquí a pocos días el uniforme o el traje regional va a ser ya el pijama. De verdad.
¿Tú el pijama? Vaya, si tú me paras en casa.
No, pero digo por la que está.
Ah, vale.
Como está el tiempecito, afortunadamente parece que está remitiendo algo en algunas zonas, ¿no? Sí. Y ojalá todo poquito a poco vuelva a la normalidad, pero está en estos días, Charo, sábado y domingo, hasta el día para tener pijamita puesto.
¿Y tú has estado en casita?
Yo he estado en casita, pues mira, curiosamente sí.
No, por cierto, Chano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Que la foto de la exposición que se inauguró, de la que hablamos aquí, lo primero, lo que se le ve a Yuyu es mirando su traje de tan pajollesca.
Hombre, claro, para una vez que ganó el chaval. ¿Cómo no la va a mirar?
Chano, ay Dios mío.
Pues bueno, respondiendo a la pregunta de Charo y haciendo eso, caso omiso a lo del Chano, este fin de semana sí he estado en casa más de lo habitual, porque el viernes, por ejemplo, por la noche ensayamos, y el sábado, aprovechando que se hacía la exposición del Corte Inglés dedicada a mi chirigota, pues se inauguró ensayamos por la mañana a las 12.
Muy bien, muy bien. ¿Es mejor que por la noche?
Bueno, hay que aprovechar los días, entonces también ensayamos por la mañana. A las 11 estábamos ensayando, de 11 a 1, cosas así. Nos fuimos luego para el Corte Inglés a la exposición, y como ya allí dentro de la exposición estaba cayendo la mundial, pues ya allí dentro nos tomamos unas tapitas, un pescadito frito, un café, unos dulcecitos mientras caía la mundial, y nos dieron allí a las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde, pues mira, ya para casa de mi suegro, echamos la tarde allí tranquilito, ya... Ya se había suspendido el fútbol, que se pasó al domingo para nada, porque perdió el Cádiz otra vez. Enhorabuena a los de la Almería. Y el dominguito también ensayamos por la mañana. Y por la tarde, pues, se disfruta de una tardecita bien, en casa, tranquila.
Bueno, perdona, tengo que decir que he aprobado las dos asignaturas.
Hombre, Charo, por favor, qué maravilla, muchas gracias. Muchas enhorabuena.
Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes.
Bueno. Perdone aquí, como estamos en familia.
Qué maravilla.
Además, con lo difícil que son las asignaturas que ha aprobado Charo, porque son difíciles.
Ay, qué bien, porque estoy muy atrapada.
Llora, hija, llora, llora.
Perdón, perdón, esto es como si fuera una familia, nada.
Qué buen fin de semana había hecho los dos, El Yuyu, fíjate, que entregadito, y tú descansadita ya de, la, de las asignaturas, Charo.
Y nada, ya entramos en la semana recta final del concurso, porque ya a partir del viernes, es la gran final del concurso de agrupaciones del COAC, de Falla. El sábado será el pregón de Manu Sánchez, si el tiempo lo permite. Ajá. Si el tiempo lo permite.
Porque... ¿Tú estarás? ¿No se puede preguntar eso?
No.
Vale, no se puede preguntar. Perfecto.
No se puede preguntar.
Perdón, perdón, es que mi afán...
Todos los actos del pregón han sido son secretos, vamos.
Confidencialmente sellados.
En los dos últimos sí he estado, en el del Cherry... En el del Sherry me llamó mi amigo Juanma para salir de Indio y hablar con ellos. El año pasado también salí de James Bond con Antoñito Molina. Y este año, pues, de momento no...
Ajá. Además, lo bonito que es que se sepa la...
No sé de qué, ni siquiera sé de qué va el pregón, ni
bueno,
con quién cuentan, ni
tú
nada.
Vistas ahora mismo a mañana, que es tu pase mañana, ya vamos día a día, por favor, con partido a partido. Exacto. Vamos partido a partido.
Y ya a partir de la semana que viene, pues, semana de carnaval en Cádiz, que un servidor hará, como es lógico, la semana de carnaval, el programa desde allí, desde el centro de producción de Cádiz, porque la semana de carnaval es...
Es complicada también, ¿no?
Es durilla.
Hay que poner todas las energías.
Pero Sarna con gusto no pica, que es muy bonito lo que hace también. Y el cariño de la gente.
Si yo no digo que,
en el carnaval en la calle es donde se demuestra de verdad el cariño.
Hay muchísimo cariño. Digo que a pesar del cariño que hay muchísimo, el carnaval, la semana de carnaval es dura para el que tiene, los que tenemos que trabajar. Hay gente que tiene la fortuna de poder pedirse esa semana y estar libre de todo. Yo me voy para Sevilla porque venir y volver es para nada.
Vamos,
más que nada porque cuando, si yo me vengo para acá por las mañanas, mi mujer y mis niños no están en casa por las mañanas y a las 3 cuando lleguen yo me tengo que volver otra vez a las 4.
Claro.
Bueno, a las 3 no estoy yo tampoco allí, estoy haciendo programa hasta las 5, es una locura de horario. Y el año pasado, por ejemplo, hubo días que nos hemos costado echar a las 5 de la mañana. De actuaciones, ¿eh? Yo el año pasado, por ejemplo, no la pisé. No, la carpa es una carpa de carnaval que se monta allí donde hay orquesta, donde la gente va a tomarse algún vaso ya cuando ya acaba toda la historia.
¿Dónde conoció el Chano Carmela?
Allí fue.
Pero estabais bien los dos, Chano.
Perfectamente, perfectamente los dos.
Lleva de piconera, ¿no?
Oh, qué bonita, piconera turquesa.
Piconera turquesa.
Y yo el año pasado ni la pisé, ¿no? Porque ya lo que uno cuando ya acaba lo que quiere ya acostarse y bastante tiene con levantarse. Pero el año pasado hubo día de acostarse a las 5:30 de la mañana.
Pero ¿y tú cómo?
El año pasado fue un sábado, pero bueno, el sábado, dice tú, el sábado, bueno, pero es que el domingo hay carrusel en la calle, quiero decir, el sábado, el año pasado hicimos Tomares a las 4.
Ya
luego
otra
fue...
cosa, ¿no?
Otra localidad aquí al lado, no me acuerdo, Tomares, otra cercana a las 5, y luego hicimos a Laurín de la Torre y Marbella, que nos subimos al tabla de Marbella a la 1:10 de la mañana.
Para que luego diga.
Y bueno, reventati con tomati.
¿Y cómo haces para conservar la voz, Yuyu? Porque yo, fíjate, no hago ni la mitad nada.
Aplacando. Vamos, yo hubo un año, yo recuerdo el año de Tampa Goyesca, que tuvimos un fin de semana 7 actuaciones, una detrás de otra, con sus correspondientes popurrí. Y en una de ellas, vamos, yo esa semana perdí la voz. Yo esa semana por la mañana perdía la voz. Hablaba y, oye,
no la pierdas este año.
Y me quedaba así, ¿verdad? Y ya hubo una actuación en la que le dije al grupo mío, digo, perdona, yo voy a, en esta actuación yo ya playba. Muevo los labios como el muñeco de José Moreno. Y intento recuperar, porque además no hay. Cuando se pierde la voz por ronquera, por afonías de estar muy liado, ahí lo único que hay es descanso.
No hay
milagros, ¿no?
Permíteme que
tenemos... yo sepa.
Permitidme que estamos aquí hablando, pero también, como todos los días, hablamos y le dedicamos este programa a todas esas personas que van o vuelven de su trabajo.
Totalmente.
Y nuestra compañera Maruca dice que está parada completamente, hay unas retenciones, así que mucho ánimo, mucho que estamos ánimo. Aquí para ayudarles en ese trayecto hasta casa o hasta el trabajo o hasta donde quieran ir, y que mucho ánimo, que la radio está para eso, para acompañar y para descubrirnos, bueno, pues muchísimas cosas. Chano, entonces, usted que empezó a ver ya ayer las semifinales.
Allí empezaron.
Ya no, usted está muy callado. Yo, sí, usted tiene,
demasiado moderado, ¿eh?
Yo escucho y lo que se queda para mí.
Pero no sé cómo Chano, usted se cuando lo conocimos, cuando empezó aquí, no largaba lo más grande, ¿no?
Pero yo, tú sabes que yo hablo siempre a nivel general. Yo no he dado nunca nombre.
Pero a Yuyu sí que le da usted.
Bueno, pero con el Yuyu tengo más confianza.
Ah, claro, tiene usted.
Pero yo no me habría escuchado nunca decir que porquería de comparsa. La de este.
Uy, me ha señalado la de
este.
No.
A mí no me gustan esas cosas. A mí me gustan las cosas más, me gustan menos, pero bueno, cuando lo que no me gusta, me acuesto y ya está. Yo no estoy ya para
para discusiones.
No tengo discusiones.
¿Va a ver la final usted enterita? O ya no, eso ya no.
Yo no, ya no la veo entera.
Usted está mayor.
Yo ya
mayor no, usted es joven, que es como Yuyu.
Sí, pero yo ya he perdido un poco ya
el interés.
Yo he perdido el interés. Veo alguna cosa y ya después lo veo engrabado. Porque ya no me llama tanto la atención.
Eso, para que tú veas, para que tú veas. Está pues, usted
ya no me llama, ya hay cosas ya modernas que a lo mejor ya no.
¿Qué quieres decir?
Que no casan con usted, ¿no? La modernidad.
Claro.
¿No? Que
la generación ha cambiado.
Se están perdiendo esos comparsistas con bigote.
Hombre, es verdad, como en el fútbol.
Hombre,
tú llevabas, ¿no? Es verdad, tú eras en Tampa Goyesca.
En Tampa Goyesca llevaba yo bigote por su herencia del Chano. ¡Oh! Te lo dije.
Y ganó.
Es que el Chano es un asesor, ¿sabes?
Y entonces ya hay cosas, ya se están perdiendo cosas que a mí me gustaban de comparsa, esos comparsistas con bigote. Se está perdiendo también el comparsista gordito.
Ah, ya no hay comparsista gordito.
No hay mucho.
La verdad
bueno,
es que
gordito no, perdón, rellenito.
Metido en carne. Pero antes no se primaba tanto, ahora se prima tanto la imagen de la chirigota, de la comparsa. Llevar la comparsa, gente que cante bien, pero que tenga buena imagen, gente guapera.
Y la chirigota no.
Esos comparsistas apretados. Esos comparsistas apretado que el tipo le quedaba
ajustadito, ¿no?
Con dos atmósferas menos. Esos comparsistas con bigote, esos directores, cuando acababa el paso decía quieto y se quedaba en
los
comparsistas mirando como mi suegra Arcayata mirando al suelo 5 minutos hasta que Juanelo o Pepe Cá decía abro y yo Juanelo, Juan Garrido,
como dice mira para abajo y Juanelo, yo ya estoy
perdida. Juan Garrido, Juanelo, pedazo de director, Pepe Cá, los catalanes, eso era gente dirigiendo.
Entonces usted le quiere decir que la nueva generación.
Eso eran gente dirigiendo, Pepe Caja con la comparsa de Antonio Martín.
Se le va a echar a la gente nueva de la comparsa encima.
No, sí, a mí me parece. Y yo echo en falta eso.
Entonces usted qué quiere decir.
Esos comparsistas al fin, esos finales de pase doble dándose golpe en el pecho, que se partían 3 costillas en cada actuación. En el esternón, que tenía las marcas ahí como si le hubieran dado Hulk un abrazo. Eso se ha perdido.
¿No ha visto usted también, ya por criticar, por referir? Es verdad que está, yo nada más que veo fantasía gaditana en las comparsas. Pero hay mucho Pierrot, ¿no? Pierrot sí. Con diferentes... No, que no hay...
Ahora cada vez hay más miopía de las lentejuelas que llevan los comparsistas. Antes salía Paco Arba con un pantaloncito ahí no sé cuánto, salía Antonio Martí, salía Hombres Lobo, pero ahora todo es lentejuela y brillo.
Y brillo, y brillo, y brillo.
Es verdad, hay mucho brillo.
Y muchos colores, ¿no?
Que te traga tú el falla entero en la butaca de primera fila y sale como el maestro de Kung Fu.
Está usted ya suelto,
¿eh? Solo las córneas totalmente quemadas de la purpulina. Y el brilli-brilli. Hay que volver a la sencillez.
¿Y para usted qué es la sencillez?
A la humildad, esos pasodobles. Ahora hay unos pasodobles que no...
¿Usted cómo ya
se entiende unos pasodobles?
¿Usted cómo, qué tipo sería el suyo, si no lo puede
los
decir?
Los respeto, pero que me gusta menos. Hombre, son ya cosas de la edad.
Porque usted es consciente del esfuerzo que supone.
Hombre, claro, yo respeto muchísimo a todas las agrupaciones. A mí, incluso la que no me gusta, yo las respeto porque yo sé el trabajo que eso tiene. A mí no me veréis nunca diciendo aquí en la radio, valiente por el que diga, ni en los bares, nada, valiente. Bueno, en los bares es otra cosa, se entera uno nada más. Pero eso es para ti y para tu colega.
Venga, Chano, venga.
Pero no se le echa porquería encima a la gente.
Claro. Vamos a aprovechar, Jesús, vamos a aprovechar que el Chano está hablador. Hemos tratado ya la modalidad de comparsa. Vamos a empezar, venga, vamos a continuar. Cuarteto, ¿qué le parecen los cuartetos de ahora?
A mí los cuartetos de ahora...
Hay poco.
Y yo soy también más de los cuartetos clásicos. Ahora hay buenos cuartetos.
¿También usted todo lo clásico?
Había buenos cuartetos, hay buenos cuartetos.
¿Qué quiere decir, que no hay buenos cuartetos?
Pero...
Chano,
no me hice porquería encima. Acabo de decir que hay buenos cuartetos. No voy a decir tú ahora que no hay buenos cuartetos. Yo cuando acabo de decir que hay buenos cuartetos.
Perdone, Chano, perdón.
Hay buenos cuartetos, pero el estilo de ahora no acaba de...
No es el suyo.
No es el mío. Encima de los cuartetos estos de Peña, de los de Capachini.
Bueno, sí, sí.
Y era otro tipo de cuarteto.
Era otra cosita.
Es verdad. Un
cuarteto quizá más clásico, más, pero bueno, claro. Que también...
¿Sabes? Coro, vamos con la modalidad de coro.
Es respetuoso lo que hacen los chavales, porque el cuarteto es muy difícil.
Hombre, yo creo que es la modalidad más difícil, porque es de verdad como una obra de teatro. Es que claro. Tienes ahí 30 minutos, ¿no? Solo que tenéis 30 minutos y tienes que hacer humor como un mono... Bueno, monólogo no, porque no eres uno nada más, pero que es muy difícil.
Coro. Y los coros también se están yendo ya un poco a otro estilo, que a lo mejor que también es complicado, pero a mí no acaba de gustarme, ¿no? Los coros se están convirtiendo ya mucho coro musical, coro, bueno,
hay de todo,
que
de
sí, verdad, pero hay mucho espectáculo y se trabaja otras cosas, que eso tiene un trabajo, pero a mí me gustaban las cosas más.
Y los tipos son también muy coloridos.
Sí, sí, me gustaba más quizá los coros antes de toda la vida, con esos coristas mínimo de 45, 50 años, corista pureta ya,
corista pureta.
Y mira, a mí me parecían pureta. Yo cuando era más joven, claro, yo decía, digo...
Lo veía más mayores, ¿no?
Sí.
Y se va a la gente más joven.
No, era gente ya formada con sus carreras hechas, su trabajo.
Incluso tú veías antes los coros mixtos de Adela del Moral y de Grande Adela y de Luis Frade, esos coros mixtos, y había gente ya que daban 6 años para coger la pensión.
Eso sería...
O por lo menos daban esa imagen.
Daban esa imagen, eran otros años.
Es verdad que los años en aquella época eran de otra manera. Tú antes, por ejemplo, veías los cromos de los futbolistas, tú cogías un futbolista de los años 60, parece que le habían fichado con 95. Y dice, tenía 22 años. No va a tener este caso 22 años, ¿eh? Ahí tiene 95.
Es cierto, totalmente.
Además,
de
fumando.
Claro. Entonces, que esto va cambiando, y claro, como
¿Chirigota?
Hemos vivido...
¿Chirigota, Chano? ¿Chirigota?
Bueno, chirigota y quizás es la modalidad que... Ah. Que yo era más comparsista, pero ya me estoy haciendo más chirigotero.
¿Ah, sí? Noticia titular. Sí. Titular. Estamos bajos.
Sí, porque las comparsas ya han perdido.
Usted es como Orselu, que pasó de comparsa a chirigota.
Pero es verdad, correcto. Correcto. Y bueno, pues nada, buen concurso y ya está. Pero yo ya no la veo entero. Yo a esas finales, eso era de los años 80 y tanto, con las comparsas de hombres lobo a fuego vivo. Eso acababa la final a las 8 de la mañana y yo me la ponía otra vez en vídeo.
Otra vez.
Entera.
Además, Chano, Jesús, le estoy explicando a Jesús y al resto de audiencia que Chano, como vive en la Caleta, bueno, vive en el barrio de la Viña, pero es el centro neurálgico del carnaval.
Totalmente.
Entonces, claro, este hombre, usted dormía poco, es el epicentro. Entonces, Jesús, este hombre se baja de su casa y venga a fiesta,
en Tormeollo.
Entonces, usted dormí poco también.
Yo me he hecho unos tapones para el oído de cemento.
Dios mío de mi vida.
De cemento.
Así tiene usted.
Me la ha hecho un amigo mío que tiene una obra, me ha cogido el morde y me la ha hecho de cemento para no enterarme de nada.
Pero tampoco sale usted en el carnaval ya.
Hombre, un día normal, un lunes, ¿qué fiesta?
Un lunes, como está ahí en el tablado, en la calle de La Palma, pues a lo mejor nos asomamos al balcón y vemos algo. Pero
esto es un saborío.
Pero salir, es que ya no estamos para eso.
Pero si usted tiene una edad muy buena, para disfrutar, ¿verdad, Jesús?
No yo sé lo veo por qué pone tanto problema.
Pero
ya. Se le va bien aquí todos los días. Cada
ya el sábado de carnaval sale para la gente con una papa. La gente.
Es verdad que el sábado ya es complicado. Pero yo creo que se ha convertido toda la fiesta, no solamente. Pero el dominguito y luego la semana ya.
El domingo sí me gusta más, el carrusel de coro. Pero también es verdad que antes los carruseles de coro estaba el carrusel de coro en el mercado. Ajá. Y empezaban a dar vuelta. Ahora hay un coro aquí, otro en Pontevedra.
Pero Pontevedra es Cádiz también.
Se ha perdido un poquito también el epicentro. A mí me gustaba más antes el carrusel de coro. Se concentraba en el mercado. Uh-huh. Se ponía aquello que da. Ahora ponen dos coros en la Plaza Mina. Dos coros, no sé cuánto.
Es verdad, que está muy disperso.
Está muy disperso y no hay ángel.
Está muy bien.
Estoy muy crítico
con la fiesta, con el carnaval.
Bueno, sí,
¿eh?
Yo tenía que ser consejera de fiesta.
Que Bruno, el alcalde, lo llame. Para la próxima.
Bueno, pues esto es... Oye, yo lo que sí, mira, ahora yo sí lo que digo, y esto lo digo en serio, y lo he comentado con algunos otros compañeros. No, no, son críticas constructivas. Este año el concurso, yo lo lanzo por si hay alguien en que recoja y le parece bien la idea, ¿no? Este año el concurso ha demostrado que el concurso no puede estar tan apretado en fechas. No puede estar tan apretado en fecha. Yo creo que no se puede construir un concurso el año que viene todavía peor, porque peor, el año que viene la final, este año la final es el 13 de febrero y el año que viene la final es el 7. De hecho, el año que viene la final se va a cargar el cuartos de final se lo cargan. O sea, el año que viene va a haber preliminares, semifinales y final. Pero si de algo tenemos que aprender este año es que yo creo que el quien organiza el concurso, que en este caso es el ayuntamiento, creo que debe programarse un concurso que tenga flexibilidad en 3 o 4 días, porque puede ocurrir una desgracia como la que ha ocurrido con el accidente de tren y no tenemos tiempo para encajar una semifinal. Después de eso, se ha añadido también las borrascas, que puede ser que un año tengamos una borrasca o cualquier año puede pasar. Yo creo que el concurso tiene que tener una flexibilidad en 3 o 4 días. Libres de todo. Libres de todo no es el día que los adultos no estén, actúen los niños. Dos o tres días libres de todo. Que acabe en la medida de lo posible. Y si hay que meter más agrupaciones en una función, no para el año que viene, yo no sé de la manera de hacerlo, no sé cómo hay que hacerlo. Pero hay que hacer un concurso de una manera que si un día hay una tragedia gorda como la que hubo en el tren, que,
o que llueve y que no puede acudir la gente,
que por desgracia puede pasar en todo sitio o en el mismo Cádiz, no sé qué, que no tengamos la decisión, no, es que no podemos, todo el mundo de luto y nosotros de cachondeo, porque no tenemos día. Yo creo que hay que prever eso, hay que prever malos tiempos, hay que prever que pueda pasar de cualquier cosa, en, no sé, cualquier cosa,
un margen,
que tengamos un margen
de, días de, en el banquillo,
3 o 4 días en el banquillo, pues este día que no había nada, se pasa aquí la final de los niños, este día que no había nada, se pasa aquí la función que nos sobró, y creo que tenemos que hacer un concurso con un margen, porque este año ha habido 2 o 3 cosas que han pasado. La final de los chicos era el domingo, el sábado, se ha suspendido, se ha pasado este jueves. Es que a lo mejor este jueves cae otro claro, otro tal y no se puede hacer, porque lo que se hace en la calle no se puede prever. Mi pregón de carnaval, por ejemplo, del 2006, iba a ser un sábado, como todos los pregones, llovió una barbaridad y se pasó al lunes. El pregón mío fue un lunes. Porque y si el lunes hubiera llovido otra manta de agua, pues hubiera hecho un martes. Y se hubiera pospuesto, porque contra eso no puede hacer nada, ¿no? Y con el de Manu, si el sábado que viene llueve una barbaridad, pues se intentará trasladar al domingo, y si el domingo llueve, pues será el lunes. Pero en lo que a concurso se refiere, creo que tenemos que tener un poquito abierta la organización y jugar con días comodines. Los días que haya que suspender una función o tener un plan B. Si no tenemos días y se suspende un día, ¿qué se va a hacer con esas agrupaciones? Si no hay posibilidad de ponerlas todas un día juntas, pues que vayan dos un día, otras dos otras. No sé, pero...
¿Alternativa?
Pero yo creo que con tiempo, el año que viene, ya digo, quizás sea muy complicado, pero el año que viene el concurso va a empezar justo igual que este año, después de Navidades. Pero es que la final es todavía una semana antes. Pero para próximos concursos creo que habría que organizar y diseñar un plan B con fechas donde se pudieran hacer las cosas de otra manera y que tengamos...
Margen
para jugar,
para alojar imprevistos, ¿sabes?
Exacto, para los imprevistos, porque está la vida, ¿verdad? Está la sociedad, que claro, puede pasar cualquier cosa. Añitos, vamos, que es que Jolín, te diré y te contaré, vamos.
Claro, es que ya lo mismo, y tampoco hace falta que imaginaros un día que yo qué sé, que tienen que venir que cuadra 5 agrupaciones de Fiera, una fuera, una que viene de Alcalá, que sí, otra que viene de Málaga, claro. Y ahora ese día pues hay un ventoral
o de la Sierra de Cádiz, por ejemplo,
la Sierra de Cádiz, y no pueden venir, no pueden. Ahora, ¿qué hacemos con ese día? Lo hacemos, pues es que hay que... Ya ha visto lo visto, que nos sirva de ejemplo, ¿no? Y lo tengamos, ¿no?
Para mejorar, ¿no?
Claro. Bueno, si os parece, os vamos con el... ya lo he dicho yo todo tranquilo.
Antes, que hay que decir que Rafael Amador, uno de los integrantes de Pata Negra, que hoy nos ha dejado, ha fallecido, y bueno, pues también está la música, y la música andaluza, nuestra música, raíces, nuestras buenas raíces, exactamente, que está de luto, ya está, quería también decirlo.
Bueno, pues sí, la verdad es que nos ha dejado
uno de los grandes.
Vámonos con el tema del día. Un equipo de investigadores, porque la gente sabe que por ahí se investiga mucho, aquí también, ¿no? Pero a lo mejor por ahí hay más dinero para los investigadores que aquí, ¿no? Un equipo de investigadores estadounidenses ha logrado demostrar de forma empírica, o sea, demostrada
con evidencias, vamos,
que la exposición a ciertos estímulos durante el sueño puede reactivar la búsqueda de soluciones a problemas no resueltos.
Anda.
Y aumentar la probabilidad de encontrar soluciones creativas durante el despertar. O sea, quiero decir que durante el sueño, si se reúnen las condiciones idóneas, podemos encontrar soluciones.
Te lo activas, ¿no? Te dan algo.
Sí. Te estimula, ¿eh? Si te estimulas en alguno durante el sueño. No sé si será, veremos esos estímulos, si son con música o si son con algún tipo de medicamento, ¿no? Si se estimula adecuadamente el sueño, puede ser que encontremos soluciones a problemas. Entonces, esto nos hemos, esto del sueño, de las memorias, de lo. Porque ahora hay mucha gente que cuando hay gente, a mí me está pasando ahora, que yo ahora me levanto y recuerdo perfectamente lo que estaba soñando.
Qué cabeza.
Pero a la perfección.
A mí también.
Sí, cada vez me acuerdo más de lo que estaba soñando. Sí, antes, ¿no?
Sí. Y se me olvidaba, sabía que había soñado que sí, pero no te acordás que había soñado yo una cosa rara.
Correcto. Y entonces íbamos a preguntar sobre sueños, sobre memoria. Queremos preguntar cómo andas de memoria.
Bueno, ya te lo digo yo, muy malamente.
¿Os acordáis el estribillo este año de la comparsa de Martínez Ares, ¿no? Dice, ¿cómo era el estribillo? ¿Y cómo andas de memoria? ¿Te acuerdas de todo o eres de despiste gordo? Yo me incluyo en el último
de
ya,
si tú te lo digo yo mujer, ya, vamos. No,
que
no,
se
no,
quede
no,
tranquila.
Hablo yo, me
que yo me quede aquí, se que yo me quedo aquí ya, en vamos. Este último de despiste gordo.
Vamos, queremos Jesús
que
nos contéis. Lo sabe,
¿no? ¿Cómo andáis de memoria? ¿Os acordáis de todo de despiste gordo? En respuestas, @programadelyuyu o viene un audio al 670-947-154. 670-947-154. Y dicho esto, vámonos con las friki noticias.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Esta supongo que le va a gustar a Jesús, porque a sabemos que es friki, aunque bueno, yo te leo el titular. Tiene mandanga casarse con un personaje de manga. Esto Manolo dice que es música de manga.
¿Hecho?
Totalmente.
La serie, a ver, si tú yo lo vería que estoy, Jesús, ¿tú sabes serie? Cuál es? A mí no serie me suena. Lucy. Ah, es que es nuestra protagonista, sí, pues yo no sé quién es.
No sé quién
que
es.
Dios me perdone, no sé, pero tengo ya una edad. Bueno, pues, qué feo decir esto ya con lo que yo he sido. Bueno, pues Lucy, una chica francesa de 24 añitos, ha dejado a mucho con la boca abierta. ¿Por qué? Porque se ha casado y nos ha enseñado cómo y sobre todo con quién se ha llevado a cabo la boda. La sorpresa es totalmente comprensible porque hemos descubierto que la joven se ha casado con Mami, super, no Mami Quevedo, que no, con Mami, un personaje de manga favorito, su personaje de manga favorito. Tras mudarse Lucy a Tokio recientemente, vamos a tener que hablar con Jorge Marenco, ¿eh? Bueno, pues la joven Lucy, quien se define como entusiasta de la cultura japonesa, se ha casado simbólicamente con Mami, un personaje de manga japonés de anime romántico de la serie Rent a Girlfriend, alquilar... Bueno, alquilar una novia, sí, o tener... Novia, bueno, sí, exactamente. Sí, sí.
Allí tú sabes qué pasan esas cosas.
Sí, lo contamos. Exactamente, pues hay una película incluso de Brendan Fraser ahora que habla de alquilar, bueno, pues...
De familia de alquiler, ¿no?
Exacto. Bueno, pues atención, que Lucy con un vestido blanco de larga cola, su correspondiente velo, maquillaje impecable, gran ramo de flores blancas e incluso Dios una tiara, mío. La mujer esta se luce, casó hace un mes en una pequeña capilla de Okayama, en Japón, con la que ya es su mujer, Mami, es decir, que se ha casado con su mami, con su personaje de manga. Por su parte, ¿cómo era Mami? Pues el amado personaje de manga japonés, ese día, ¿cómo fue? Tomó la forma de peluchito. Era un pequeño peluche vestido para la ocasión, también ataviado con un vestido de novia, velo y ramo de flores. Fíjate tú el numerito. La ceremonia fue íntima y claro, como Lucy es francesa y su familia no pudo asistir a Tokio, ¿qué hizo? Pues lo vio por Zoom. Explica la joven francesa, quien recuerda su boda con entusiasmo. Mirad como la miro. Hablamos de que está mirando al peluchito, ¿vale?
Pero el peluchito es un peluche pequeñito.
Evidentemente.
Hombre, yo imagino un peluche gigante.
No, pues eso vale más caro.
Es más rocambolesco todavía, pero bueno.
Dice ella, Lucy, la humana, ve a mi reina radiante a través de este precioso peluche. Fue una experiencia maravillosa, comenta la francesa en su Instagram. Bueno, pues esta chica, que podemos decir, uy, no está buena, pues vamos, que la chica tiene estudio, ¿eh? Estudio, bueno, es decir, que...
Me he metido en un charco,
es verdad, ¿no? Pero muchas veces dice, oye, que hay gente que, sobre todo, además, ella es, bueno, graduada en Sciences Po Paris. Po París, será por París.
Por París, ¿no?
Y en comunicación e industrias creativas. Mira, digo esto, ahora argumento yo lo que acabo de decir, que la gente que estudia ciencia, la gente que no estudia letras, se supone que es muy analítica, que es muy... Entonces, por eso digo que me extraña que ella no sea tan analítica y sea... que es muy empírica, y ella no es nada empírica, se ha casado con un peluche, ¿vale?
Eso. Bueno, pues claro, nada. Pero esta boda no es legal, ¿no?
Allí, evidentemente, ¿no? Yo creo que no será legal, pero
yo,
bueno.
Yo creo que allí en...
La muchacha fue en 2018 cuando descubrió Rent a Girlfriend, a este anime romántico, y decidió, bueno, pues liarse la manta a la cabeza. Dice, nunca volveré a estar triste porque me he casado con mi personaje favorito de siempre, Mami, de Rent a Girlfriend. Y que nada, que las redes se han volcado con esta chica y le han dicho de todo, que tanto enhorabuena como hija mía para lo que hemos quedado. Y esta es mi friki, así que Yuyu, te toca a ti.
Este es mi titular, que dice: aprovecho que soy calvo y llevo siempre mi billete de tren a salvo.
Me quedo calvo, me quedo calvo.
Sabéis que los creadores de contenido siempre están locos por buscar algo que los diferencie.
Escucha la canción, perdona.
Yuyu, estás tú que eres músico.
Me quedo calvo, se llama la canción, es una canción.
Calvo se me está viendo todo el cartón, por mucha mierda que me eché.
Los ilegales, el gran Jorge Martínez, tenían otra canción que se llama, que decía: no me acaricies el pelo que tengo poco.
Váyase que te lo lleven, ¿no? Es no el subtítulo.
No se me vaya a acabar.
Era maravilloso, qué bueno, qué bueno. El título.
No lo sabía yo.
No me acaricies el pelo que tengo poco. Y bueno, sabéis que los creadores de contenido, yo digo, ya siempre van buscando cosas de diferenciarse de los demás influencers y tal. Y un cómico y youtuber británico que se llama Max Fox ha decidido trasladarse a una estación de tren en Londres con el objetivo de poner a prueba los sistemas que están allí para validar los billetes. Sabéis que hay muchos sitios que hay, bueno, pues un escáner,
claro,
hay,
de verificación,
¿no? Son protección de datos de calvicie.
Claro, y lo que ha hecho este hombre de 30 años pretendía demostrar si la información que viene contenida en los códigos QR se puede leer independientemente del formato donde esté impresa. Lo más normal
soporte,
es,
¿no?
Claro, lo más normal es que se lleve impreso pues en el móvil. Todo el mundo sabemos que se puede pasar un QR en los aviones, en el metro también. Y entonces
pero se te puede acabar la batería, ¿sabes?
Claro, entonces partiendo de todo esto, este youtuber Max ideó un experimento de lo más peculiar, que es imprimir el código QR de su billete,
sí,
pero en la cabeza de un amigo.
¿De la cabeza? Además, ni la suya.
Para que no hubiera error, eligió un amigo suyo que era calvo y rapado, que la superficie estaba totalmente lisa, y entonces le puso en la parte superior del coco una réplica exacta del QR del billete.
Pero tinta indeleble,
es
será.
Claro, es un grabado que le han hecho, que luego se puede quitar. Sí, sí, sí. Van a la estación de Paddington antes de 5 minutos de que saliera el tren, para ir incluso con tiempo apuraete, ¿no?
Bueno, 5 minutos en la estación, con lo grande que es la de Paddington.
Claro, y para ver la reacción de los trabajadores, claro, el primero que dice: ¿dónde está el QR? Y le enseña al coco ahí, diciendo esto, ¿qué me está diciendo, ¿no? Estaba un poquito confuso, nos dirigió a su jefe, pero finalmente, pues a muy poquitos segundos de que saliera el tren, el influencer apoyó el coco del amigo en el lector QR.
¿Y si te suda la calva?
Y la máquina lo escaneó sin mayores problemas y pudo acceder al tren.
¡Ay, qué horror! Pobrecito. Bueno, pobrecito no, si se ha prestado.
O sea que está...
Pero para que sea un título válido, tú lo tienes que llevar encima. Tiene que ir con el amigo de encima siempre.
Oye, de los QR es muy, muy interesante. Porque yo no sé si habéis probado muchas veces, a lo mejor que salen en la televisión, algún código QR pequeñito. Imaginaros, por ejemplo...
En la retransmisión de...
En las retransmisiones de fútbol salen algunas veces, por ejemplo, vota al mejor jugador del partido, no sé cuánto, sale un código QR pequeñito. Pues hay veces que si tú lo intentas escanear desde el sofá con el lector de QR, lo pilla a una distancia, es curioso.
En las clases también lo utilizamos mucho con los alumnos, para preguntar, hacer encuestas y cosas de estas.
¿Cómo, ¿cómo ha cambiado todo? ¿Cómo ha
Bueno, tenemos otro para el Chano, ¿no?
Venga, Chano, que después de su crítica constructiva...
Este es mi titular. Acabo de pedir una pizza mediana con queso, pepperoni y con iguana. Hoy es el Día Mundial de la Pizza y no podía faltar una noticia relacionada con este maravilloso plato que nos han legado los italianos, porque se ha vuelto viral una pizza que ha creado un creador de contenido en el condado de Palm Beach. Esto es...
¿Florida puede ser?
Por ahí, por
Florida,
ahí,
¿no?
A Los Ángeles, por ahí,
Los Ángeles, ¿no?
No que sé, por ahí.
Es un sitio bueno.
Tú me sacas de cortadura y ya no sé yo.
Oye, a mí también Florida lo
Palm Beach. Como Chiclana de esta gente. ¿Sabes?
Bueno.
Sí, o Santi Petri, claro. Sí, Palm Beach.
Pues se ha puesto de moda una pizza que se llama Everglades, que son los Everglades, son como unos manglares, ¿no? Que hay los Everglades, donde hay muchos bichos y todo rollo este. Y entonces es la Everglades Pizza. Y esta pizza lleva venado.
Venado.
Carne de ciervo, caimán.
¡Ay!
Carne de caimán, tocino, queso y aderezo ranchero y carne de iguana.
¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bueno, estará buena, yo qué sé!
Claro, el vídeo ha acumulado muchísimo. La iguana es de recebo, igual está mejor que la de...
Es verdad, si la iguana tiene...
Que la de bellota.
¡Uy, uy!
Y entonces, pues el creador de contenido, se llama Ryan Izquierdo, vio que tras un episodio de bajas temperaturas en el sur de Florida, varias iguanas cayeran inmóviles y cayeran de los árboles.
Eso fue noticia la semana pasada, sí,
estaban llamaduras.
y se cayeron.
Ya era hora de que no llegaran al suelo, de que cayeran.
Ay, qué horror, Dios.
La iguana, cuando llega a la madurez, se cae. Y entonces, pues este recolectó algunos ejemplares y propuso utilizarlo como ingrediente en una pizza con fines demostrativos.
Anda.
Las iguanas verdes son una especie invasora en Florida y aunque la ley permite eliminar iguanas en la propiedad privada, su comercialización como alimento está prohibida.
Pero
por ello
no se permite.
Por ello el restaurante ha aclarado que esta pizza no se vende, sino que no está disponible.
Pero
sino
vamos a ver, ¿qué puso? ¿La iguana enterita o con la carnecita?
La carnecita.
Muslo de pollo.
Y entonces, pues, confirmó que la preparación fue realizada únicamente para hacer el vídeo y que no existe intención. Menos que no vaya allí la gente pidiendo una familia de iguana, porque no te la van a poner. Debido a las restricciones sanitarias y de seguridad alimentaria. Así que este ha sido mi...
Oye, simplemente por rectificar, que sepáis que Palbis está... en Miami.
Está en arriba Miami, de Miami, es verdad.
Está abajo de la puntita, claro. Está la, está
es
la
verdad,
otra punta,
es verdad.
¿Vale? Entre Miami, que está abajo del todo, y un poquito arriba, que está Orlando.
¿Sabes por qué me acuerdo? Por la película Una jaula de grillo. Que está en, que dicen Palm Beach, es y estaban estaba en Miami, es verdad.
Es un sitio
verdad.
Como exquisito, ¿sabes por qué digo? Sí. Entre Chiclana y Santi Petri, ¿sabes? Allí, más o menos.
Exacto. Bueno, pues hacemos una paradita para unos consejitos y enseguida estamos con el Tiquismiquis.
El programa del Yoyo. Canal Sur Radio. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla.
Disfruta de Canal Sur Podcast, nuestra plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia. Como Rocket English, la forma más viva de aprender inglés. Con ritmo, con clase, con estilo, con música. Rocket English, con John Julius Reel. Canal Sur Podcast, la tuya.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Tiquismiquis.
Vámonos con la siempre interesante sección de Jesús Acevedo, nuestro Tiquismiquis. Y vamos a empezar por un tema delicado, ¿no? Seguramente habéis visto, los aficionados al fútbol, Jesús, un anuncio en el que la Liga de Fútbol Profesional, encabezada por Javier Tebas, ofrece 50 euros de recompensa a aquellas personas que denuncien la existencia de un bar que ofrece fútbol pirata.
¿Eso sale en la televisión?
Sí, exacto, sí, sí.
Ay, no lo he visto. Bueno, quedo con la boca abierta. Venga, continúa.
Sí, hombre, por eso... En los canales de fútbol sale...
Mira que tengo yo... ¿no he visto yo eso?
De hechos.
Es fuerte.
Que tú no te habías enterado de la polémica,
Charo. No me
había enterado,
pero para eso estás tú, porque tú me informas absolutamente
bueno,
de todo.
A ver, ¿tú qué opinas? Yo creo que esto es interesante que lo sepamos, pues, todos los ciudadanos. Y que también lo sepa todos los establecimientos del canal Horeca. Todo lo que sean hoteles, restaurantes, cafeterías. Básicamente sabéis que la Liga, pues, está en toda su legitimación de luchar contra la piratería. Y sobre todo que haya, bueno, pues, entidades que se beneficien de la emisión del fútbol sin pagar los correspondientes derechos, ¿no? Pero una cosa es el pirateo, digamos, doméstico, el que tú veas en tu ámbito privado, en tu casa, fútbol ilegal, que ya hemos hablado algunas ocasiones, es un tema muy controvertido, que incluso puede ir en contra de la protección de, por la protección de datos, de que pirateen la señal, pues, establecimientos que teóricamente, pues, tienen que pagar una licencia aparte, ¿no? Como yo os digo, las cafeterías, los restaurantes, los hoteles.
Que vale bastante más caro.
Son muy caros, pero porque también tened en cuenta...
Que obtienen un beneficio.
Claro, claro, porque los bares que echan fútbol, o los hoteles que echan fútbol, pues ya tienen un reclamo para tener más clientela y normalmente se llenan más, ¿no? Entonces yo creo que aquí no es cuestión de estar en contra de esto. Está bien siempre que se pague un precio razonable, eso ya es otra discusión, ¿no? Pero la Liga, Charo, pues en los últimos días, precisamente desde el 28 de enero... de este año, ha puesto en marcha lo que ellos llaman un canal de denuncias, que yo profesionalmente pienso que no debería llamarse así, porque los canales de denuncias están regulados por una normativa específica de canales de denuncias, y es para denunciar si hay tema de blanqueo de capitales, si hay tema de acoso laboral y sexual en las empresas. Y bueno, la Liga ha ha aprobado o ha recurrido a una herramienta que ha llamado canal de denuncias, que podría ser, bueno, pues sistema de información, sistema para prevenir el fraude, como tú quieras. Y básicamente, Charo, la cosa funciona en que si tú eres un particular y detectas que estás en un establecimiento hotelero, en un restaurante, en una cafetería, y están emitiendo el fútbol sin autorización, pues le puedes hacer una foto con tu móvil y mandárselo a la, al canal este que tiene la liga en su, en su página web. ¿Cómo sabemos si es pirata una emisión? Pues si el VAR está pagando la emisión, debe de aparecer una B
de VAR
arriba, sí, de VAR, arriba a la derecha. Y si es un hotel, debe de aparecer una H. Entonces, si no aparece ninguna de estas fórmulas en el VAR hotel donde estés viendo esto, lo puedes denunciar. Si la liga recoge tu denuncia como, como particular, ¿no?, como ciudadano, la tramita y descubre que están emitiendo fútbol de forma ilegal en un establecimiento de estas características, la liga te recompensa con 50 euros.
Entonces, a mí claro, eso no me gusta para nada, lo tengo que decir, no me gusta.
Claro, claro, es un tema, es un tema delicado, pero bueno, se ha hecho.
¿La denuncia es anónima?
No, porque como va a ser anónima, por porque eso, entonces no te la pagan, Charo.
No, pues ¿entiendes? Entonces chungo, porque tú cuando denuncias.
Por eso los canales de denuncia, y tú lo sabrás también, ya, que ya estás aprobando muchas asignaturas de derecho. Sí, los canales de denuncia precisamente en su regulación se caracterizan porque la denuncia puede ser anónima. En este caso no, tiene que ser identificable. Y os traigo a la palestra la noticia porque varias asociaciones de España, entre ellos la Asociación de Internautas, pues ha pedido a la Agencia de Protección de Datos que se pronuncie sobre, sobre esta cuestión, sobre si realmente es legal, sobre si la Liga de Fútbol tiene competencias o tiene legitimidad para recabar este tipo de pruebas. Porque además, Charo, ten en cuenta que el problema es que tú como particular, bueno, pues vas a denunciar un VAR y es muy probable que tú hagas una foto del VAR donde aparezcan otras personas, donde pueden aparecer niños, pueden aparecer menores, ¿no? Y donde evidentemente, bueno, pues se crea un, una sensación un poco de inseguridad, ¿eh? A mí me parece excesivo, sinceramente me parece excesivo y un poco peligroso.
A mí también. Y sobre todo porque no ataca la raíz del problema. La raíz del problema, para mi gusto, es que el fútbol sigue siendo excesivamente caro. El fútbol sigue siendo excesivamente caro. Si tú quieres ver, entre otras cosas, porque, porque tú no puedes elegir el partido que tú quieras. Si tú a lo mejor pudieras elegir el partido que tú quieras y ver un solo partido por jornada,
sí,
porque hay mucha gente que no tenemos tiempo. A mí, por ejemplo, verá, no es por ya por equipo, a mí no me interesa nada un Getafe a la vez, ¿no? Igual que a otros no le interesará nada un Cádiz-Almería, yo lo entiendo, ¿no? Son equipos que, bueno, que le interesa a sus aficionados y poco más. A mí no me interesa nada un Elche-Getafe, no me interesa nada. A mí me gusta ver a mi equipo, que es el Cádiz, y luego ver partidos grandes de un Madrid, un Barcelona, los andaluces, un Sevilla-Betis, me gusta verlo porque, bueno, pues están cercanos
cerca,
a nuestro,
cerca tuya,
pero ya está. Entonces, como yo no tengo la capacidad de tragarme 8 ni 10 partidos por jornada, primero yo no voy a pagar 120 euros al mes, me parece una barbaridad.
Y eso con suerte, ¿eh? Porque claro, no te entran competiciones.
Mira, hay plataformas, por ejemplo, como Movistar. Yo tengo contratado Vodafone, a Movistar se lo he regalado el Movistar Plus a Mariquilla por la, por se lo han regalado los Reyes,
por un
año de abono y bueno. Bien, y te entra mucha serie, vale 10 euros al mes.
Exacto.
Y por 10 euros al mes,
es razonable.
Tienes un partido de primera división. Claro. Ayer, por ejemplo, el otro día fue el Mallorca Barcelona, o sea, Barcelona-Mallorca. Tienes un partido de segunda, tienes un partido de Champions y la gente eso lo paga.
Sí.
Si tú pones una historia, lo que tú no puedes hacer es que para hacer el fútbol tengas que abonarte, lo he dicho muchas veces, a una plataforma, a Movistar o Vodafone de manera convencional o a Orange. Y encima hay que pagar el fútbol que te va casi 100 euros al mes.
Exacto.
Yo creo que si el fútbol tuviera un precio razonable, la gente lo pagaría. Es mi opinión. Y creo que también, no sé qué pensarás tú, en esta época de la tecnología y del internet y de la fibra, yo creo que esto es batalla perdida.
Totalmente.
Porque si tú quitas un servidor, van a aparecer 800.
Exacto.
Si tú quitas uno, la gente se va a buscar la vida. No te digo, el del bar lo va a tener más complicado porque está expuesto a que alguien lo vea. Pero a nivel usuario, que tú estás en tu casa y alguien lo ve para verlo él, hay 800.000
canales
canales,
muchas alternativas, de
alternativas, sino en la liga española la dan los chinos, la dan los ingleses, la dan los portugueses, la dan los serbios, la dan los croatas, y ya habrá alguien que se encargue de encontrar un enlace. Eso es batalla perdida.
Sí.
Lo que tiene que hacer la liga, creo, a mi juicio, es abaratar los precios.
¿Sí?
Y cuando se abaratan los precios, ellos dicen que no, que si abaratan los precios la gente va a seguir pirateando. Pero yo también tengo una teoría. Hay incluso gente que no es dada al pirateo, pero llega un momento en que algo piratea. No por nada, sino porque paga tantas cosas que no las puede pagar todas.
Eso es lo que está pasando con la plataforma.
Claro.
Está volviendo a la piratería.
Hay gente, hay gente que tendrá, estará abonada a fútbol. Hay gente que estará abonada a Disney. Hay gente que estará abonada también a Netflix, pero no puede pagar el abono de Adobe y tendrá lo de Adobe pirata.
Exacto.
Hay gente que paga el de Adobe, el de Netflix, no sé qué, pero no puede pagar el fútbol y ve el fútbol pirata, porque hoy en día todo es de pago.
Claro.
Y como todo es de pago, pues hay gente que necesita unas herramientas, otras no.
No, y que le damos preferencias.
Y hay gente que no quiere pagar porque prefiere verlo gratis, aún pudiendo. Y hay otra gente que les gustaría pagarlo, pero ya llega un momento en que no se
puede.
Y el fútbol está muy caro.
Exacto. Y además,
el de primera división.
El de primera.
Eso el año pasado, por ejemplo, yo tengo también la televisión de Vodafone, la tengo la telefonía y con el paquete y tal. Y el año pasado, pues este año no lo he hecho porque realmente no tengo tiempo para verlo. Pero el año pasado.
Hombre, y estos días menos.
El año pasado lo hice. Tenía la liga entera, todos los partidos de segunda división por 6 euros al mes.
Pero eso,
además de tu operador, ¿no? 6 euros al mes.
Ajá.
Hombre, Digi, un precio. La de Digi o Digi tiene la fibra y tal, y creo que ofrecían televisión y el fútbol de segunda división por 3 euros al mes. Yo creo que pagando 3 euros al mes o 4, yo creo que nadie va a decir, me voy a poner a pirar. No, yo
no merece la pena.
Por ahorrarme 3 euros al mes, yo creo que no.
Y puedo infectar el ordenador, 20.000 cosas, en fin. Bueno,
yo quiero también escuchar la segunda noticia. Bueno, de esta entonces, que por fin,
No, que la han anunciado. Hombre, vale, que lo sepáis los dueños de establecimientos, ¿de acuerdo? Y que lo sepa también la gente. Yo es algo que me gustaría que fuera de otra manera. No me gusta, ¿no? Pero que sepa que ha empezado efectivo. Y tengo que comentar la noticia de los Juegos de Invierno, que ya ha comentado Yuyu. Pero bueno, la utilización de inyecciones de ácido hialurónico, que no me sale.
Es difícil, ¿eh?
En el pene por parte de los saltadores de esquí de los Juegos de Invierno de Milán, Cortina.
Milán, es que Cortina sí. Ese no es Manol. Ay, perdón, no es.
Cortina Lampezzo.
Cortina Lampezzo.
Que vamos a ver, espera. ¿Que se ponen ácido hialurónico en el pene?
Sí.
Bueno.
Está permitido.
Bueno,
no es ilegal, ¿eh?
Exacto, ahí voy yo. El diario alemán Bild saltó la noticia y la han recogido medios internacionales como la BBC y The Times, ¿no? Y el caso es que hay la sospecha de que algunos, bueno, pues deportistas de estos Juegos de Invierno que han recurrido al relleno estético, que es legal en medicina estética,
vale.
Para alterar las medidas corporales, la confección de los trajes de salto. Porque tú sabes, que Charo, que los trajes de salto se confeccionan. Es peor que una novia cuando se compra el traje de boda. Porque le toman las medidas, ¿no? Antes, claro, vale, con 3D. Y hay que tener en cuenta que si te sobra un poquito de tela, cuando saltas, cuando haces el salto de esquí...
Hace efecto avión.
Efecto avión.
A ver, quiero decir, vosotros... los saltos estos de salto base, los que se tiran desde un acantilado
de
un avión,
ajá, nada,
sí.
Como pues, si fuera,
claro, como aumentas la superficie de la tela, pues avanza unos metros. Entonces,
vale.
Esta gente lo que pasa, yo creo que han cambiado porque, claro, porque los esquiadores, si a mí no me sale, antes los saltadores llevaban el mismo mono que llevaban los esquiadores. Ese mono de licra, pero de un tiempo a esta parte han cambiado. Llevan otro tipo de traje que es más aerodinámico, quizás un poco más holgado. Y entonces estos tíos lo que hacen es, como a principio de año, se toman las medidas y hacerse los monos de cuero. Si tú tienes, digamos, la parte juanelar,
la parte dentro de liviana,
digamos, más liviana, pues el mono
se queda más ajustado.
Puede quedar un poco más ajustado y tener menos tela. ¿Qué hacen los tíos? Se están inyectando ácido hialurónico ahí en el hurón.
Para tenerlo más hinchado. Para
que aquello coja de tamaño, de manera que tú digas que el traje te quede un poco más apretado, te terminan como una talla más.
Que no es erección. Perdón, no, de tamaño. Vale, de tamaño, vale. El estándar no es,
evidentemente. UPS, seguro. Tamaño de paquetería.
De tamaño estándar, ¿sabes?
Mi ignorancia paquetería.
Como ocupa más, necesitan más tela.
Necesitan más tela y dice, oye, es que yo con
esto que tengo aquí,
claro,
pues lo tengo, tengo que ir un poco más holgado. Entonces te permiten un traje más holgadito con el que luego planeas más.
Claro, o sea que... porque ten en cuenta que el ácido ese después se baja, Charo.
Claro.
Es aquí, te lo puedes poner en la frente, yo por ejemplo, se lo pone muchas personas para el toque estético y se te rellena. Al final como un poco de agua, pero te tienes que ir rellenando cada X meses.
Te veo como muy
por eso, ahora yo estoy viendo ahora los hartos de equipo en la tele. Y cuando el sartador cae, la gente hace pero no es del sarto, es de que le han visto al tío.
Bueno, pues ya la gente, y termina muy rápido, la gente está preguntando en internet si esto no va en contra de la intimidad.
¿Por qué?
Pero como ha dicho Yuyu, es que tened en cuenta que lo que es el dopaje está regulado por la Agencia Mundial Antidopaje, las sustancias que implican dopaje. Pero este ácido no se incluye como dopaje. Entonces, siempre que hay dopaje, prevalece el interés público.
Sí, pero lo de la protección de datos no me quedó
claro. No, es que te digo
no
que
es por el tamaño,
la protección de datos tiene que ceder ante el tamaño del interés público. El interés público, que no interés público, ¿eh? Vaya pesando más, ¿eh?
No.
Pesa más.
No,
el interés público pesa más.
Claro.
Entonces, si los inspeccionan, no se pueden negar. Claro. Y en España, es que esto lo ha reconocido la Agencia Española de Protección de Datos.
El tema del dopaje es muy curioso, porque todo el mundo piensa que el dopaje lo que hace es que te da un hiperrendimiento para ganar, y no necesariamente.
No necesariamente.
Hay cosas que son muy simples. Mira, yo estuve tomando una en una ocasión. Os voy a contar, era una medicina recetada. Yo estuve tomando una medicina, porque yo siempre he sido de taquicardia, pero de muy acelerado, y entonces me mandaron unas medicinas que se llamaban beta bloqueantes, que lo que hacen es que te ralentizan el ritmo cardíaco, ya está.
Vale, te lo bajan
un poquito para que estás más relajado.
No,
pues eso tan sencillo que es que te baje el ritmo cardíaco un poco, estaba considerado dopaje, por ejemplo, para tiradores de arco.
Claro, porque no se altera nada a la hora de...
Están menos acelerado. Entonces, si tú vas con... O para gente que tenga los dardos. Entonces, una cosa que para alguien es insignificante... Vamos, que yo me puedo tomar 15 cajas de esa ardilla que no voy a ganar un concurso de tiro con arco.
Pero a mí me pasa igual con el ventolín, yo que soy asmático, también se puede considerar y tal. Ojo, pero que esto ya ha pasado, esto de la tela ya ha pasado con los... Por ejemplo, en natación, con los bañadores. Hubo una serie de bañadores, ¿tú te acuerdas, Yuyu?
Sí.
Hace unos pocos de años. Utilizaban unos bañadores y prácticamente era igual el tema.
Y ahora se han dado cuenta que con todos los nadadores prácticamente nada anda ya con los bañadores, con los monos enterizos.
Exacto.
Porque reducen la fricción con el cuerpo.
Y aparte te hacen flotar más. Tú fíjate en la natación, con lo cual te ahogas menos. Oh. Es súper interesante.
Tú te haces un traje de pijote y no me hago nada.
Pues la cosa interesante la que viene a continuación.
Hombre, súper interesante, que no se nos vaya nadie.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @programadelyuyu.
Nadie duda que los próximos años van a ser clave en la nueva era de la exploración espacial, y para ello se necesita, lógicamente, aquí en la Tierra, que tengamos ingenieros y demás expertos que lo vayan a hacer posible. Y uno de esos ingenieros es andaluz, granadino, y actualmente es profesor asistente, si no me equivoco, si no nos corregirá, en el Departamento de Ingeniería Aeroespacial del Instituto de Tecnología de Georgia, en Atlanta. Saludamos a Álvaro Romero Calvo. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal
estáis? Buenas tardes. Oye, ¿cuál es ese proyecto que llevas a cabo y que ha hecho que la NASA se fije en ti?
Pues veréis, nosotros tenemos en nuestro laboratorio muchos proyectos de investigación espacial. Por aclarar y definir, veo que estáis hoy muy puesto en aerodinámica, pero sí.
Ya me he sorprendido, ¿eh?
Estamos aprendiendo.
No hacemos ni aerodinámica ni inyecciones, ¿vale?
Vale, bien.
Nosotros nos dedicamos a todo lo que vuela por encima de 100 kilómetros de altura. Ajá. Es decir, lo que decimos normalmente que orbita, ¿no? Vale. Nos dedicamos sobre todo a temas de desarrollo de tecnología espacial, y en especial a temas de gestión de mecánica de fluido, es decir, todo lo que tiene que ver con líquido en el espacio. Y bueno, creo que el proyecto al que os refería en concreto, aunque tenemos ahora mismo bastantes líneas de investigación en paralelo, es el que está relacionado con la producción de oxígeno para soporte de astronautas en el espacio.
¡Oh, madre, pues, madre mía!
Anda.
Importantísimo el proyecto, vamos. Porque si no, ¿qué harían?
Hombre.
Si no hay oxígeno...
Claro, es un tema interesante, ¿no? Porque cuando uno, en los años 60, cuando se empieza a mirar el enviar a gente al espacio, efectivamente, y a los primeros locos valientes que fueron para arriba, lo primero que hacíamos era lo mismo que hacemos en la Tierra, es decir, cogemos un tanque de oxígeno, lo metemos en la nave espacial y con eso tiramos pues lo que haga falta, 3 días, una semana, etcétera. La misión Apolo se fue a la Luna con un tanque de oxígeno, a fin de cuentas. Pero si queremos ir por más de unos cuantos días o más de una semana, necesitamos empezar a calentarnos un poquito más la cabeza y ahí es donde entra nuestro trabajo. Hay que empezar a reciclar todo lo que hay dentro de la cabina. Los astronautas que tenemos aquí trabajando en Georgia Tech y que han ido al espacio siempre hacen la misma broma. El café de hoy es el café de mañana, ¿no? Porque en el fondo todo se recicla dentro de la cabina de la nave espacial.
Entonces, lo que hemos visto en películas como la de Apolo 13, ¿verdad? Lo de la bueno, aquello que hicieron famosa, ¿no? Aquella misión, es verdad, lo del reciclaje, consiguieron que esa nave regresara gracias a reciclar lo que tenían, ¿verdad? Creo recordar en aquella película.
Claro, es decir, el caso de Apolo 13 también se produce por una explosión de un tanque de combustible, a fin de cuentas. Allí no existía un sistema de regeneración, que es lo que nosotros estamos desarrollando y lo que la NASA utiliza hoy mismo en la Estación Espacial Internacional. Pero es verdad que cuando llega el momento de una emergencia, tienes lo que tienes. Es decir, claro, una vez se escapa el aire de la cabina o el agua de la cabina al espacio, aquello ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Es decir, tienes que conseguir utilizar todos los recursos a tu disposición. ¿Qué es lo que hace este campo tan bonito? Porque al final es el mayor reto de ingeniería que un ingeniero puede hacer hoy día. No hay territorio más inhóspito que el espacio.
Oye, Álvaro, ¿cuándo se despertó tu vocación por esto del espacio?
Buena pregunta. Yo estudié en Sevilla, en la Escuela de Ingenieros de Sevilla. Hice allí mi grado y mi máster. Y en aquel momento, hace ya, pues, qué sé yo, 14 años... La parte de espacio en la Escuela de Ingeniería de Sevilla no estaba tan desarrollada, entonces no lo contemplaba tanto como una posibilidad laboral. Pero tuve mucha suerte, me escogieron para un programa de investigación de la Agencia Espacial Europea en Bremen y eso empezó a abrirme un poco la posibilidad de dedicarme a esto. Y bueno, una cosa llevó a la otra, con apoyo de la Fundación La Caixa pude hacer mi doctorado en Colorado, donde estoy ahora mismo. Y una cosa creo que al final es un poco las oportunidades que tiene y las pasiones, ¿no? A mí siempre me gustó mucho la mecánica de fluidos, precisamente porque era el campo que peor se me daba. Es la especialización de ingeniería más difícil quizá que yo vi durante mi grado, y me apasionaba todo el tema del espacio. Y claro, cuando yo vi la oportunidad de combinar ambas pasiones, no me lo pensé.
Álvaro, de verdad, yo considero que eres una mente privilegiada y eres uno de los profesionales que España como te ha dejado hoy. No, de verdad, en serio, es que nuestro talento se nos marcha. Eso mismo que tú estás haciendo allí en los Estados Unidos, ¿puede hacerse en Europa? ¿Puede hacerse en España? ¿O hay que irse allí?
Poder se puede, pero aquí entra una característica muy única del entorno espacial. El desarrollo de tecnología espacial a nivel económico tiene poco sentido. Quiero decir, quitando la órbita baja, donde están todos los satélites de comunicación y donde hay alguna posibilidad de hacer investigación con un cierto retorno económico, lo cierto es que ahora mismo ir a la Luna o ir a Marte no tiene un retorno económico muy claro. Claro. El único retorno que tiene es un retorno geopolítico. Entonces, necesita un gran país como Estados Unidos que esté dispuesto a invertir en plantar la bandera en la superficie de la Luna. Claro, ahora mismo estamos viendo una segunda carrera espacial con China, que por cierto, los chinos vienen pegando fuerte porque están invirtiendo una cantidad insana de financiación en su programa espacial. Lo que ocurre con esto es que al final tiene dos potencias geopolíticas, una en franca decadencia como Estados Unidos, aunque todavía le quedan 50, 100 años para que no lo consideramos la potencia mundial, y otra que está surgiendo como China. Entonces, claro, la motivación de hacer ingeniería espacial en entorno poco explorado ahora mismo viene de esa tensión geopolítica, no viene tanto de un desarrollo económico. Y entonces, claro, lo que ocurre con Europa es que Europa no está en el juego hoy día. Europa tiene una agencia espacial europea que hace misiones de ciencia y desarrollo tecnológico muy interesante, pero no está compitiendo por el dominio geopolítico del mundo. Y eso al final acaba lastrando toda esta investigación. Claro. Se puede hacer sin duda, pero no hay una gran motivación política detrás de ello. Lo cual parece que está cambiando hoy día con cómo está el patio a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos en los próximos años.
Oye, Álvaro, pues...
Que viene explicado, ¿eh?
Cuando vengas a España, vente.
¡Qué maravilla!
Se nota que este hombre sabe de lo que está hablando.
Sabe muchísimo. Además, toca el piano. He escuchado por ahí que es pianista también. Pero bueno, que tenemos poco tiempo, pero bueno.
Álvaro, pues muchísimas gracias. Nos alegra muchísimo que haya andaluces triunfando por ahí fuera de nuestras fronteras y en aspectos tan importantes como esto de la...
¡Qué lujo!
ingeniería aeroespacial, que sin duda va a ser el futuro de la humanidad. Un abrazo y enhorabuena.
Un abrazo, gracias por vuestra invitación.
Hasta luego. Adiós. Bueno, pues...
qué lujo, Yuyu, de verdad, lujo. Talento andaluz, qué granadino.
Y qué bien explicado, ¿sabes?
Hombre, estos temas, y yo me quejo porque no sé, yo no sé hacer muchas veces ni cuántos meses hacían.
Bueno, pues os recordamos el tema del día, que vamos a hablar a partir de las 4 de la tarde, vamos a hablar de memoria.
Por eso,
memoria. Memoria, hay unos investigadores que han encontrado que estimulando el cerebro durante el sueño se pueden encontrar soluciones a problemas creativas durante el despertar de la fase REM. Qué bonito queda todo esto. Sí, todo esto nos ha llevado a preguntar cómo andáis de memoria cuando os levantáis, os acordáis de lo que habéis soñado. ¿Cómo andáis de memoria? ¿Te acuerdas de todo? ¿Eres de los que tiene que tener la libretita? ¿O eres de despiste gordo como yo, tú, que soy presidente del club? Contarnos cómo anda vuestra memoria. Arroba programa del Yuyu si queréis hacerlo vía Twitter, o un audio al 670-947-154, y a la vuelta de la información os escuchamos y comentamos lo que nos habéis mandado. Uh-huh. Ahora llega la información a Canal Sur Radio. Volvemos enseguida.